Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Es algo especial sentir la presencia de Dios. Es algo especial saber que Dios está en medio de nosotros. Y qué bueno levantar adoración a su nombre. Qué bueno reconocer su presencia en medio de nosotros. Aleluya. Son en tiempos como estos donde hay sanidad, donde hay liberación. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Los invito a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 29 hasta el 34. Vamos a entrar a la enseñanza de la tarde. Y queremos seguir el mismo pensamiento de la semana pasada, que es una restauración completa. Y queremos mirar otra historia en cual Jesús ministra a otro enfermo y cómo toca la vida de estos dos hombres y le da vista y sana y restaura su vida. Y no solamente restaura su vida con vista, pero le da propósito por igual. Una restauración completa. Mateo capítulo 20, vamos a leer del 29 hasta el 34. 29 hasta el 34, la pastora nos va a ayudar y también orar por nosotros.
Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 29 dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones, Señor. Danos oídos para escuchar, Señor, corazones para recibir, Señor, esta palabra, para seguir hacia adelante, para que nuestra fe aumente, Señor, y podamos seguir en pos de ti. Gracias por tu palabra, tu fuerza, tu fortaleza y estos momentos. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Una restauración completa. La semana pasada hablamos sobre el hombre con la enfermedad de leprosía y cómo Dios sanó y tocó su vida y lo restauró completamente. Hoy queremos mirar a esta historia de estos dos hombres ciegos. Y esta historia se encuentra en Lucas capítulo 18 y en Marcos capítulo 10. Y es dada en una forma en cual alcanzar la audiencia en cual ellos están, los autores están escribiendo. Pero Mateo capítulo 20, él lo escribe de una forma bien interesante. Cuando miramos los versículos antes, hay un pedir de parte de la mamá de Jacobo y Juan. Ella se acerca a Jesús y las escrituras nos enseñan en este capítulo que ella se acerca a Jesús y le pregunta, Jesús le pregunta a ella: ¿qué quieres que haga por ti? Y ella dice: que mis hijos se puedan sentar a sus lados, que uno está en un lado y el otro en el otro lado. Y ellos tenían, los discípulos en ese entonces, aún la mamá, tenían este concepto que Jesús iba a hacer un reino terrenal y ellos iban a necesitar generales, personas para dirigir. Y el deseo de esta mamá era que sus hijos tengan autoridad, que sus hijos tengan posiciones de autoridad al lado del rey Jesús. Ellos no entendían el mensaje de Cristo, que su reino era algo celestial. Ellos estaban pensando todavía que Él iba a levantar un ejército, un reino terrenal. Y ella estaba deseando posiciones para sus hijos. ¿Por qué? porque ella sabía que personas bien importantes fueron servidos. So ella quería que sus hijos sean servidos, personas de autoridad, personas de posición, personas de favor. Y Jesús escucha la petición de ella, pero él le dice a ella: bueno, el Hijo del Hombre no he venido para ser servido, sino para servir y rescatar la humanidad de una vida perdida. Él le da la respuesta a ella diciendo: eso no es lo que Jesús vino, eso no es lo que yo vine a hacer. Sabemos que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. En más, Él dice en otras escrituras, Él dice: ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Entonces Él dice: yo no he venido a ser servido, yo he venido no a sentarme a la mesa, pero a ser servido. So Él está tratando de enseñarle a los discípulos que hay más en esto. Interesante la apelación de la madre: que mis hijos estén a sus lados. Pero Jesús no solamente habló de la enseñanza, pero ahora Él quiere ilustrarla. Y ilustrándola es donde hemos leído en el versículo 29, donde ahora Él entra y hay un grupo de personas siguiéndolo. Y Él entra y sale de Jericó y entra a otro lugar, y hay dos hombres ciegos. Y esos hombres ciegos estaban llamando a Jesús y han reconocido quién Él es, y dicen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero es interesante entender la posición de estos hombres ciegos de ese entonces. Los hombres ciegos de ese entonces eran personas consideradas bajo en su comunidad. Son personas que no le permitían a ellos tener ningún cargo en su lugar. No eran personas que tenían dignidad, y también eran personas que han dedicado o tenían que dedicar su vida completa a ser mendigos, pidiendo, entendiendo que ya estaban condenados ellos. La creencia era: si ellos nacieron así, era porque sus padres hicieron algo para ofender a Dios, y el castigo estaba sobre estos hombres ciegos. So, no había ni aún esperanza para ellos, por esa razón no podrían entrar en el templo. So, vemos la posición de estos hombres ciegos: mendigando, sin esperanza espiritual, sin esperanza en su comunidad. Nadie tenía un interés en ellos. Ellos solamente tenían que mendigar todos los días con la esperanza que alguien le iba a dar algo de comer. En ese contexto, Jesús entra. Ellos escuchan que Jesús está entrando. Me imagino que ellos han escuchado historia que Jesús sanó el hombre con leprosía, hombres enfermos. Hemos entendido. So, entonces ellos escuchan que Jesús está entrando y ellos hacen esta apelación a Jesús, ¿verdad? Y dicen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante que algunos de ellos, alrededor de ellos, trataron impedir, callarlos. ¿Por qué? Porque eran hombres ciegos. Y los hombres ciegos, nadie tenía un interés en ellos. Este hombre Jesús es muy importante, y Él no va a querer tener nada que ver contigo, un hombre ciego. Él no va a querer tener nada contigo. No hay un interés en ti. Ningún líder va a desear de tener algo con uno que está ciego. Hay condenación ya sobre su vida. Ha sido juzgado. Es la persona que nadie quiere saber de ellos. Le damos algo para dejar que ellos molesten, pero son personas ya condenadas. No hay valor en ellos. Son hombres ciegos, son mendigos. Es mejor que se callen. Jesús, en ese contexto, Él entra. Eso no los impide a ellos. Ellos, aún con una voz más alta, ellos dicen: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es interesante que Jesús se dirija a ellos. No se dirija al hombre, el soldado, ni el líder espiritual, no el que tiene influencia, tampoco aquí el publicano, no. Él mira el ciego, porque su deseo es la restauración total. Él mira el ciego y Él le pregunta al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego dice: quiero ver. quiero ver. Y me encanta Marcos capítulo 10, cuando Marcos lo escribe, él dice, cuando los hombres estaban tratando de impedir los ciegos, diciéndole cállense, él no tiene un interés en ti, de repente Jesús le dijo, tráeme estos hombres, tráeme los ciegos. Y entonces le dijeron a él, levántate, anímate, él te está llamando. Jesús llama a estos hombres en medio de esta comunidad, llama a estos ciegos que no tienen ningún valor en medio de esa comunidad, le pregunta esta pregunta y con mucho valor y mucho deseo dicen, queremos ver. Y la palabra dice que al momento Jesús tocó los ojos y al momento recibieron la vista. Y me encanta que dice, y lo siguieron. Qué bueno, un toque. Jesús restaura. Interesante, cuando miramos Mateo capítulo 20, la mamá de Jacobo y Juan llegó a los pies de Jesús. Interesante que ella llega ahí. Jesús le dice a ella, ¿qué quieres que haga por ti? Ella dice, que mis hijos estén a sus lados. No recibe la respuesta de su petición. Los ciegos llegan, Cristo los llama a ellos, diferente que la mamá de Jacobo y Juan, y le pregunta, ¿qué quieres que haga? La misma pregunta que le preguntó a la mamá de Jacobo y Juan, la misma pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y ellos dicen, queremos ver. Ellos reciben su milagro. ¿Por qué? Porque Cristo está buscando la restauración eterna de la persona. Él quiere restaurar a la persona completa. Ella deseaba cosas externas, riquezas que nos sirven a nosotros. Yo pienso, ella mamá, teniendo estos dos hijos, el nivel de general, ella piensa que yo también voy a ser, esto me va a ser de beneficio a mí también. Esto estaba unas motivaciones ahí que no honraban a Dios y no honraban el reino de Dios ni el propósito en cual Cristo vino. Él dijo, yo he venido no a ser servido, pero a servir. Y él está ilustrando esta enseñanza, dándole vista a estos ciegos. Que bueno, y esto nos recuerda a nosotros que nosotros también debemos de acercarnos a Jesús, entendiendo que sí, Él cuidará de todo aspecto de sus hijos, pero la motivación del corazón siempre tiene que ver con yo tengo una necesidad interna. Hay algo que nos separa, hay algo que necesito que sea llenado, y eso tiene que ver con Dios. Y Dios alcanza el alma que dice, estoy ciego y quiero ver. Y hay una invitación de parte de Jesús de siempre tener esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Aun cuando la motivación no es correcta, Él todavía ofrece la misma pregunta con el deseo que nosotros podemos responder de una forma que honra la pregunta en cual Él nos ha dado a nosotros, que dice, no me gusta cómo estoy viviendo, pero anhelo misericordia de parte de Dios. Y ahí podemos gozarnos de una restauración que solamente Cristo puede ofrecer. Y la iglesia dice, mirando esta historia, mirando esta introducción, hay cuatro observaciones cortas que me gustaría compartir con ustedes en este día. La primera es, muchos siguieron a Jesús, pero solo los ciegos. Siguieron a Jesús, pero solo los ciegos recibieron la sanidad. Los ciegos recibieron la sanidad. Es interesante, muchos siguieron a Jesús, pero solamente los ciegos, solamente ellos con necesidad. Hoy en día vemos muchas personas que están en la multitud y están buscando cosas religiosas, están buscando iglesias, están buscando símbolos espirituales, pero se van igual. ¿Por qué? Porque hay algo interior, hay algo en nosotros que Dios quiere hacer y debemos de buscarlo a Él entendiendo que nosotros estamos en necesidad. Me encanta cuando miramos esta historia, podemos ver algunas cosas de estos hombres ciegos. Ellos entendían que había una necesidad en ellos. Cuando miramos esto, podemos ver que ellos tenían una necesidad. Ellos estaban en un lugar donde estaban ciegos y necesitaban sanidad, y el único que podría hacer el milagro, el único que podía curarlos, es Jesús, ofreciendo gracia y ofreciendo misericordia. Ellos entendiendo su estado de necesidad, se ofrecen o se acercan a Jesús diciendo, queremos ver. Quiero decirte, en este día hay muchos que se acercan a Jesús buscando de necesidad, buscando por su necesidad. Y cuando somos transparentes con Jesús y decimos, Señor, necesito de ti ahí, ahí. Él puede sanar y Él puede tocar y Él puede liberar todo lo que hay en nosotros cuando hay una transparencia con Él. Estoy ciego y deseo ver. Tú sabes lo que también me encanta de estos hombres ciegos. Ellos entendían que ellos estaban pidiendo algo que ellos no merecían. Ellos decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entendemos que misericordia significa, estoy pidiendo algo que no merezco. Estoy pidiendo algo que yo sé que no tengo derecho a esto. Me encanta esta perspectiva de estos hombres. Ellos estaban pidiendo misericordia, entendiendo que ellos no merecían el toque ni la restauración de parte de Jesús. Y la misericordia es, Señor, aunque no lo merezco, Señor, sabemos que tú puedes hacer la obra en mi vida. Cuando vemos esto, entendemos por qué la multitud no recibió el milagro, pero estos hombres ciegos sí. Porque había en ellos el deseo para algo que ellos entendían que no tenían derecho a este milagro. Pero qué bueno saber que Dios es bondadoso hacia nosotros. Y Él nos da, y Él nos cuida, y Él nos bendice. Porque Él simplemente es bueno con nosotros. No tenemos el derecho de pedir algo conforme a nuestra buena obra. No hemos entendido de nosotros mismos, no tenemos nada de ofrecer, pero hacemos una apelación a la misericordia de Dios. Y allí Él dice, ahora yo puedo abrir las puertas del cielo y bendecir tu vida, porque tú has entendido que de mí fluye misericordia y fluye gracia para la restauración de la vida. Y la iglesia dice, ellos, esos son los que reciben de Dios. Ellos también entendían quién era Jesús. ¿Por qué los ciegos recibieron el milagro? Porque ellos entendían quién era Jesús. Me encanta que usan la palabra Señor, indicando Dios, Hijo de David, Mesías, el que nos va a dirigir, el que nos va a dirigir, el que nos va a liberar. Señor, Hijo de David, era una declaración de quién Él es. Y te digo en este día, cuando hay una declaración personal de quién Jesús es, siempre Él nos dará una audiencia con Él. Cuando reconocemos quién Él es, Él siempre nos va a decir, tráemelos. Cuando Él escucha de parte de nosotros un gemil, un llamado, una apelación, Señor, sabemos que tú eres bueno, tú eres el Hijo de David, tú eres nuestro Dios, tú eres el bueno Dios. Allí Él dice, no, tráemelo. Ellos han entendido quién soy yo. Cuando hemos entendido y hacemos una declaración personal de quién Jesús es, siempre Él nos dará una audiencia con Él. Reconocer esto, hemos entendido que estos hombres entendían la autoridad de Cristo, la posición de Cristo, el llamado de Cristo, Hijo de David. Él ha venido por esta razón y por eso le digo, Señor, ten misericordia de mí. Hay muchos que dicen, pero yo no he visto la bondad de Dios. Yo no he visto la misericordia. No, hay algunos que dicen, yo no lo he visto. Es solamente cuando reconocemos la grandeza de Dios que podemos encontrarnos con la bondad de Dios. Es solamente cuando reconocemos la grandeza de Dios, quién Él es, que podemos encontrarnos con la bondad de Dios. Si nos acercamos a Él como un símbolo, eso es lo que Él es. Pero si nos acercamos a Él entendiendo que Él es Señor, entendiendo que Él es el Hijo de David, entendiendo que Él es el Todopoderoso, entendiendo la bondad fluye de Él, misericordia fluye de Él, la gracia nos alcanza, podemos acercarnos a Él y ahí vamos a encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Una vez que estos hombres reconocieron que quién era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, Él le abre las puertas del cielo y le pregunta a ellos, ¿qué quieres que haga por ti? Y ellos dicen, quiero ver. Qué bueno que Dios nos ofrece eso, Cristo nos ofrece eso. Me encanta lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallará gracia para el oportuno socorro, para el momento de necesidad. Podemos acercarnos a Dios. Estos hombres recibieron su milagro porque ellos reconocieron quién era Dios. Reconocieron que estaban pidiendo algo que ellos no merecían. Y ellos entendían que eran personas de necesidad. Y por eso había una diferencia en ellos. Por eso la multitud seguía a Cristo, pero ellos tuvieron la audiencia con Jesús, porque entendían su lugar, entendían quién era Jesús, y estaban pidiendo algo que ellos sabían que no merecían, pero la misericordia de Dios los alcanzó en ese día, y por eso ellos se gozaron de una restauración. Y la iglesia dice, amén. La segunda observación, algunos tratarán de desanimarte. Mira a estos hombres con la valentía. Señor, hijo de David, cállense, tú eres un hombre ciego, hombres ciegos. Señor, hijo de David, no cállense, no hay valor en tu vida, no hay propósito en tu vida. Pero ellos con más valentía, con más fuerza. Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque entendieron que ellos tenían que luchar por su bendición, ¿verdad? Pero miramos esta historia y vemos personas tratando de desanimarlos. Tu vida no tiene propósito, no hay valor en tu vida. Tu enfermedad, tu atadura te ha dominado de un punto donde tú no tienes derecho ni de pedir. Pero queremos decirte en este día, hay algunos que tratarán de desanimarnos, pero en esos momentos debemos como nunca antes, con valentía, con fuerza, comprometido, buscar y servir a Cristo. Y te digo que a veces hay personas en nuestras vidas que quieren desanimarnos, pero créeme esto, que las personas que están en contra de nosotros son mucho menos que las personas que están en favor de nosotros. A veces los uno o dos que están en contra suenan duro en el oído, pero los que están por nosotros o con nosotros son mucho más. Aquí en la iglesia nosotros nos animamos, nos ayudamos, entendiendo que no hay nadie perfecto aquí, pero todos unimos, vamos a animarnos, entendiendo que Dios con nosotros, nadie contra nosotros, ¿verdad? Podemos tener esta victoria. Aun cuando miramos la historia, Job en un día pierde tanto. La esposa llega a él y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Los amigos vienen y dicen, seguramente tú hiciste algo que ofendiste a Dios, porque mira tú donde tú estás. Pensando que ellos iban a venir a animar. Hay personas aún cerca de nosotros que a veces sus palabras quieren desanimarnos, pero en esos momentos te digo, con una voz más dura, con una valentía como nunca antes y un compromiso como nunca antes en encontrarte con Jesús y la misericordia de Jesús, usted dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No hay nadie perfecto, pero con Dios podemos. No deje que nadie tenga un nivel de influencia sobre su vida que va a cambiar el propósito que Dios tiene para ti. No deje que las palabras de nadie, ni un líder, ni un pastor, nadie tenga una influencia sobre usted, sobre su vida, que va a desanimarte al punto donde usted no va a andar en los pasos que Dios tiene para ti. No. Hemos entendido que hay gente que quiere impedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y nos dicen en nuestro tiempo de necesidad, en nuestro punto de recibir nuestro milagro, quieren tratar de desanimarnos y decir, no, esto no es para ti. Tú no tienes este tipo de valor. No. Tú eres un mendigo solamente. Son en esos momentos cuando vamos a decirle a esa gente, tú no tienes autoridad sobre mi vida. El que puede es Cristo Jesús. El que tiene la bendición para mí es el Hijo de David. Y he entendido la misericordia que fluye de parte de Él para mi vida también, para nuestras vidas. Nos acercamos con esta valentía y no vamos a darle ninguna autoridad, ninguna influencia a nadie a desanimarnos. No. Lo que Dios tiene para nosotros es algo lindo, algo grande, algo especial. aún en nuestros tiempos débiles. De ahí Cristo quiere levantarnos. Él quiere darnos unos pasos nuevos, un andar nueva, una jornada nueva. Él quiere levantarnos de esos lugares. Y por eso nos animamos. Y cuando la gente trata de desanimarnos, hemos entendido, eso no es Dios. Esto es el enemigo que quiere impedir el milagro de Dios sobre mi vida. Impedir nosotros escuchar las palabras de Jesús, decir, ¿qué quieres que haga por ti? Impedir el milagro sobre nuestras vidas. Impedir que vamos a seguirlo al propósito que Él tiene en nuestras vidas. No deje que nadie te desanime con sus palabras. Y la iglesia dice, ¿qué podemos aprender de esta historia? Entendiendo la restauración es para nosotros. El número 3 es, no tenga miedo de preguntar. No tenga miedo de preguntar. Don't be afraid to ask. Estos hombres ciegos se presentaban delante de Jesús con esta petición: Señor, se han abierto nuestros ojos. Pidieron, aunque el contexto en cual ellos estaban viviendo no tenían el derecho de preguntar, pero con valentía se postraron delante de Jesús y le dijeron: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Estos hombres ya no estaban buscando por dinero, pero ahora estaban buscando por misericordia. Estos hombres ya no estaban mendigando para pan, pero estaban buscando un milagro de parte de Cristo. Te digo en este día, no tenga temor de pedirle a Dios. Pedirle a Dios por tu vida. Pedirle a Dios por tu familia. Pedirle a Dios por tus necesidades. No tenga miedo de pedirle a Dios por lo que está en tu corazón. No hay nadie perfecto. No hay nadie que tiene el derecho de pedir, pero la misericordia fluye para cada uno de nosotros. Te digo en este día que Dios está interesado en nuestra necesidad con toda libertad. Te invito a recordarte siempre a pedir. Hay muchos versículos que nos recuerdan que Dios nos está diciendo pedir, que Él está tocando a la puerta, que todo lo que pedimos en su nombre, en su voluntad, esas cosas Él nos va a dar. Con toda confianza, pídele al Señor lo que está en tu corazón. No como lo hizo la mamá de Jacobo y Juan, pidiendo por las cosas externas, las cosas terrenales, las cosas que quieren satisfacer la naturaleza pecaminosa. No, allí vamos a irnos como hemos llegado. Pero lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas, con confianza, con seguridad, con valentía, podemos acercarnos a Jesús y decir: Señor, quiero ver. Haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Nos hacemos disponibles para ti, oh Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, no importando nuestra condición. Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Hay algunos que dicen, es que yo he vivido una vida que no agrada a Dios, o estoy viviendo una vida actualmente que no agrada a Dios, aún en esa condición. Si es para la restauración de tu vida, pídeselo a Dios, aún en esa condición, aún en esa situación. Pero hay alguien que dice, pero Pastor Carlos, tú no me conoces las cosas que yo he hecho aún en estos días. ¿Con qué cara me puedo presentar delante de Dios pidiéndole petición? Qué lindo saber que Él ofrece misericordia, algo que no merecemos. Y en esa condición podemos presentarnos delante de Jesús y decir: Señor, estoy cansado de esta vida, quiero ver, quiero estas cadenas rotas, estas ataduras rotas, quiero seguirte a ti, quiero vivir una vida que te agrade, oh Dios. Te digo en este día, cuidando la motivación de nuestros corazones, pero las Escrituras nos dicen a nosotros, no recibimos porque no hemos pedido. Si cabe en la voluntad de Dios, podemos pedir. Me encanta Filipenses capítulo 4, que dice todo lo que pedimos, que nos dice, puedo hacer todas las cosas por medio de Jesús. I can do all things through Christ who strengthens me. Indicando eso cabe en la voluntad de Dios. Todo lo que cabe en la voluntad de Dios, podemos pedirlo con confianza, entendiendo que Dios, nuestros hijos bendecidos, podemos pedirlo Una vida que honra su nombre. Podemos pedirlo, todo lo que pedimos en su nombre. Si lo creemos así, lo vamos a tener. Y la iglesia dice, y el último punto, una vez que ha visto a Jesús, síguelo. Son cuatro observaciones. Muchos siguieron a Jesús, pero solo los ciegos recibieron la sanidad. Algunos tratarán a desanimarnos. No tengan miedo de preguntar. Y el último punto, una vez que ha visto a Jesús, síguelo. Me encanta que estos hombres ciegos siguieron a Jesús. Me encanta que ellos no regresaron al templo, no fueron a sus familias para decir, no, no. Me encanta que ellos siguieron a Jesús. Cuando entendemos la restauración completa nos da a nosotros propósito. No simplemente es algo que Dios quiere hacer en nosotros, pero también tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es la restauración total. Él trata con nosotros, Él ministra nuestras vidas y entonces Él quiere hacer algo con nosotros. Me encanta como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios cuando él dice, es como si Dios está haciendo su apelación por medio de nosotros, indicando que Él quiere usarnos. Y me encanta que Él quiere que nosotros lo sigamos a Él. ¿Cómo se ve eso? En lo practical, ¿cómo se ve siguiendo a Jesús? Es haciendo como Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Ofreció misericordia a los hombres ciegos. El llamado y el propósito de la iglesia, de usted, de mi persona, es seguir a Cristo. ¿Cómo se sigue a Cristo? Ofreciendo misericordia a ellos que lo necesitan por igual. Ahí es donde se ve la iglesia. Ahí es donde se ve las manos de Cristo, ¿verdad? Ahí es donde se ve el rostro de Cristo, siendo de bendición a ellos que necesitan un toque, necesitan restauración, necesitan misericordia. No tienen el derecho a la bendición, pero lo necesitan. Como iglesia, como cristianos, la restauración total se ve cuando nosotros andemos como Cristo andó. Que entramos en una ciudad y no estamos mirando a los ricos, ni estamos mirando a los líderes espirituales, ni estamos tratando de buscar favor con ninguna otra persona. Buscamos la necesidad y decimos, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Esto es la restauración total. Entendemos que Jesús toca, levanta, restaura, nos ayuda, nos liberta. Pero entonces, ¿qué pone propósito en nuestras vidas? Y el propósito se ve cuando seguimos a Cristo. Y seguir a Cristo significa hacer como Él ha hecho, como Él hizo, como Él nos ha enseñado a nosotros. So, en este día, en estos días, yo estoy seguro que Dios va a poner personas en nuestro camino. Donde podemos bendecir, donde podemos ayudar, donde otros lo han considerado personas sin valor, sin voz, sin autoridad. Pero nosotros hemos entendido como Cristo nos llamó a nosotros, nos restauró, nos ha dado misericordia. Ahora Él nos dice, sígueme, seguirlo a Él. Es hacer como Él hizo. Y la iglesia dice, Cristo dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entendiendo que esto es a sacrificio. Y ser discípulo de Cristo significa, quiero hacer como Él es y hacer las cosas que Él ha hecho. Qué lindo saber que la restauración total llega a nuestras vidas por un encuentro con Cristo Jesús. Él nos restaura, nos toca, nos liberta, nos da vista, nos sana, nos da claridad en esta vida y nos ha dado un ejemplo cómo vivir. Y ahí podemos gozarnos de todo lo que Cristo tiene para nosotros. Gozarnos para todo lo que Cristo tiene para nosotros. Y para terminar, los músicos pueden pasar. Para terminar, la mamá de Jacobo y Juan, su deseo era tener autoridad, posición, favor, que alguien nos sirve a nosotros. Jesús le estaba diciendo, yo he venido a este mundo no a ser servido, pero a servir, a llegar a salvar la humanidad, Él dice, como el Hijo del Hombre no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta este capítulo porque Jesús está dándonos un ejemplo en cómo debemos de vivir sirviendo a los demás. Esto es lo que la restauración para el cristiano significa. Amén. Los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que alguien aquí en este día que usted dice, me siento como los hombres ciegos, sin propósito, sin valor? He estado en un lugar de necesidad toda mi vida. Y cuando he tratado de buscar a Dios, siento que la gente ha tratado de desanimarme. Y no he tenido las palabras que necesito, no he tenido el empuje que necesito. Pero Dios me ha hablado en este día, me ha dicho, no tengas miedo de pedir, ¿qué quieres que haga por ti? Hemos entendido que no tenemos el derecho de pedir, pero la misericordia nos ha alcanzado en este día. Y cuando Cristo toca nuestras vidas, nos sana, nos da vista, es para seguirlo a Él. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice, Dios me está hablando y estoy en necesidad? Hoy es el día de compromiso. Hoy es el día de entender. Dios me está llamando de un estado, espiritualmente hablando, un mendigo, y no quiero estar en ese lugar ya. He escuchado que Cristo está por aquí. La declaración debe de venir de usted mismo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Para escuchar las palabras de Jesús decir, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesidad se encuentra en este día? Y podemos pedir y allí Él ministrará nuestras vidas. Y me encanta que Él no nos deja ahí simplemente, pero tenemos la bendición y la oportunidad de seguirlo a Él y vivir la vida en cual Él ha mostrado para nosotros. Si usted está aquí en este día y Dios te está hablando, al final del culto, mi esposa y yo, la pastora Damaris, estamos aquí para orar con ustedes. Nuestro deseo sería orar con ustedes. Después del culto podemos encontrarnos aquí y oraremos juntos. A la iglesia quiero animarlos en este día. Es tiempo de buscar a Dios y orar como nunca antes, porque creemos por fe que nos ha llamado a un ministerio de restauración completa. Y la iglesia dice, amén. Bendiciones a todos.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.